La joven atleta salió del entrenamiento con la intención de tomar el camino corto a casa. La distancia era corta, solo unas pocas manzanas. Pero el destino tenía otros planes. Nunca volvería a cruzar el umbral de la casa de sus padres. Este fue el comienzo de una serie de eventos que pronto captarían la atención de todo el país. Tan pronto como quedó claro que la joven había desaparecido, las fuerzas del orden iniciaron inmediatamente una operación de búsqueda. Nadie podía imaginar entonces que este caso se convertiría en uno de los más sensacionales en la historia de la Italia moderna. Con cada día que pasaba, la investigación ganaba impulso y atraía cada vez más personas y recursos. El público seguía las noticias con el aliento contenido, esperando una pronta resolución de la situación. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más impredecible y estremecedora de lo que nadie podría haber imaginado. El 21 de mayo de 1997, Yara Gambirasio nació en la pintoresca ciudad italiana de Brembate di Sopra, cerca de Milán. Este acogedor lugar con poco más de 7.000 habitantes era conocido por su vida tranquila, su arquitectura histórica y sus bellezas naturales. La familia de Yara había vivido aquí durante muchas generaciones. La joven creció rodeada de padres amorosos, una hermana mayor y dos hermanos menores. Yara amaba su ciudad natal con todo su corazón. Asistía a la escuela local donde tenía muchos amigos y se dedicaba apasionadamente a la gimnasia. A solo unos pasos de la casa de Yara había un gran complejo deportivo que visitaba casi todas las semanas. El 26 de noviembre de 2010, cuando Yara tenía 13 años, planeó ir brevemente al gimnasio para devolver una grabadora a su entrenador. Alrededor de las 17 horas 15, la joven se despidió de su familia y prometió volver en aproximadamente una hora. Los padres dejaron ir a su hija sin preocupaciones, a pesar de su corta edad. Su pequeña ciudad era considerada muy segura y el gimnasio estaba a pocos minutos de distancia. Sin embargo, esa noche, los padres comenzaron a preocuparse cuando su hija no regresó a la hora prometida. Cuando el reloj marcó las 19 horas y Yara aún no estaba en casa, la inquietud aumentó. A las 19 horas 11, la madre intentó llamar a la joven, pero el teléfono no estaba disponible. Los padres preocupados se dirigieron inmediatamente a la policía. El informe fue transferido a la comisaría de una ciudad más grande, situada a 11 kilómetros de distancia. La experimentada investigadora, Leticia Ruggeri, fue asignada al caso de Yara. Inmediatamente envió oficiales de policía a Brembate di Sopra para organizar la búsqueda y solicitó apoyo de la policía militar. Después de hablar con los padres de la joven, los investigadores se dirigieron al gimnasio para reconstruir el curso de los eventos. El entrenador de Yara confirmó que la joven había llegado alrededor de las 17 horas 30. Sus amigas también informaron haber visto a Yara. Hablaron. La joven entrenó un poco. Luego se despidió de todos y se dirigió a casa. La policía también descubrió que Yara había enviado un mensaje a una amiga a las 18 horas 44. Este fue el último contacto conocido con la joven. Por lo tanto, los investigadores sospecharon que Yara había desaparecido en algún lugar entre el complejo deportivo y su casa. Los grupos de búsqueda se dividieron. Algunos peinaron las calles, otros buscaron testigos y recolectaron posibles evidencias, incluyendo grabaciones de cámaras de vigilancia. A pesar de todos los esfuerzos, no se pudo encontrar a la joven, y la preocupación crecía con cada hora que pasaba. La tarde de aquel día fue inquietante. Leticia, la investigadora principal, solicitó inmediatamente los datos de localización del teléfono desaparecido de Yara. Los resultados fueron desconcertantes. A las 18 horas 49 minutos, el dispositivo se había conectado a una torre de telefonía en Mopello, una pequeña ciudad vecina. Esto ocurrió solo 5 minutos después de que Yara enviara su último mensaje a una amiga. Dada la distancia, Quedó claro que Yara no podría haber llegado allí a pie. Esto significaba que alguien debió haberla llevado. Mientras tanto, la policía local y militar peinaba las calles, campos y orillas del río de la ciudad. Bomberos y voluntarios se unieron a la búsqueda, pero Yara seguía sin aparecer. La investigadora incorporó guías caninos con perros rastreadores. Los padres trajeron las pertenencias de Yara y los policías siguieron el rastro. Sin embargo, en lugar de dirigirse del centro deportivo a la casa de Yara, se dirigieron hacia la mencionada Mo Pello, confirmando así los datos telefónicos. Más tarde se descubrió que varias personas habían visto a una joven parecida a Yara cerca del centro deportivo. Según sus declaraciones, estaba hablando con dos hombres junto a un coche rojo. La policía registró minuciosamente el centro deportivo, pero Yara no estaba allí. Los investigadores desarrollaron dos teorías principales. La teoría prioritaria era la de un secuestro. La segunda suponía que Yara podría haber dejado la casa por propia voluntad. Sin embargo, esta teoría generó dudas. En su último mensaje, Yara había acordado reunirse con una amiga al día siguiente. Parecía improbable que repentinamente hubiera decidido huir. A pesar de las dudas, la policía interrogó a todos los familiares de Yara. No se encontró nada que indicara problemas en la familia. El rastro de Yara se perdió y la investigación llegó a un punto muerto. La investigadora Leticia decidió ampliar el círculo de vigilancia. Inició la vigilancia de las líneas telefónicas no solo de los miembros de la familia, sino también de docenas de personas relacionadas con Yara. Además, dio un paso muy valiente. Solicitó a los operadores de telefonía móvil datos sobre todos los teléfonos que estaban en Mapello la noche de la desaparición de Yara. Suponiendo que había ocurrido algo malo, el dispositivo del perpetrador debería haberse conectado a las torres de telefonía locales, aunque sería extremadamente difícil identificarlo entre los muchos otros. Las autoridades policiales recibieron información sobre 15.000 dispositivos móviles que estaban en la ciudad esa noche. Además de intentar investigar a cada propietario, los investigadores formaron un grupo especial para escuchar cientos de números que parecían sospechosos por diversas razones. Paralelamente, continuaron las búsquedas activas de Yara en el terreno, pero día tras día seguían sin resultados. Leticia comenzó a dudar de la eficacia de este enfoque y su única esperanza quedaba en los números de teléfono, uno de los cuales podría pertenecer al responsable de la desaparición. Unos días antes de comenzar las escuchas, los empleados examinaron miles de horas de conversaciones telefónicas, pero todas no tenían nada que ver con el incidente. La situación no cambió hasta finales de noviembre, cuando uno de los especialistas de repente captó una frase extremadamente sospechosa. Un hombre pronunció palabras en una conversación telefónica que parecían estar relacionadas con el caso. La identidad del hablante se estableció rápidamente. Era un inmigrante de Marruecos llamado Mohamed Fikri, que trabajaba como obrero de la construcción en la misma ciudad donde había desaparecido la señal del teléfono de Yara. El intento de determinar su paradero actual se encontró con un obstáculo inesperado. El equipo encargado de las escuchas estaba trabajando con un retraso de varios días en las grabaciones debido a la enorme cantidad de datos. Cuando la policía se interesó por Fikri, ya estaba en un barco rumbo a Marruecos. Las autoridades italianas decidieron interceptar el barco. El hombre fue detenido y devuelto a Italia. Al mismo tiempo, los investigadores descubrieron otra prueba inquietante. En el maletero del coche con el que trabajaba Fikri, encontraron un colchón con llamativas manchas rojas. Fue enviado inmediatamente para su examen, pero los resultados fueron inesperados para la policía. Resultó que las manchas no tenían nada que ver con Yara y probablemente ni siquiera eran de origen humano. Además, al reexaminar la grabación en cuestión, se descubrió que el hombre había dicho algo completamente diferente en su lengua materna y que un miembro del grupo de vigilancia telefónica había traducido mal parte de la frase. Tras comprobaciones adicionales, Los investigadores estaban convencidos de que Fikri no estaba involucrado en la desaparición de Yara y tuvo que ser puesto en libertad. La historia de Yara cautivó la atención de toda Italia. Los principales medios de comunicación y canales de televisión informaban regularmente sobre el progreso de la búsqueda. Millones de personas seguían esperanzadas las noticias y creían en un desenlace feliz. Cuando se filtraron a la prensa informaciones sobre la detención de Fikri, muchos estaban convencidos. Se había encontrado al culpable. La noticia de su inocencia desató una ola de confusión y decepción. La investigación parecía estar de nuevo en el punto de partida. Todas las pistas se habían perdido. Las autoridades policiales seguían analizando grabaciones de conversaciones y buscando pruebas, pero sin resultado. La situación permaneció exactamente igual durante 3 meses, hasta el 26 de febrero de 2011. Ese día, un residente de un pequeño pueblo situado a 10 kilómetros de la casa de Yara se dirigió a un campo para volar un avión teledirigido. Debido a un fallo técnico, tuvo que aterrizar el modelo en una zona de hierba alta y espesa. Al acercarse para recoger el juguete, el hombre notó un montón de harapos cerca. Al principio no le prestó atención, pero cuando reconoció los zapatos que sobresalían de debajo de la tela, decidió llamar a la policía. Los agentes que llegaron descubrieron bajo los harapos algo que les conmocionó. El estado del hallazgo no permitía una identificación visual. Pero tan pronto como Letizia llegó al campo, supo inmediatamente que era Yara. Llevaba la misma ropa con la que había ido al complejo deportivo hacía 3 meses. Cerca se encontraron su iPod, las llaves de su casa, la tarjeta SIM y la batería extraíble de su teléfono. El propio dispositivo no estaba cerca. Para la investigación se recurrió al experto más renombrado de Italia. Llegó a la conclusión de que la causa del incidente fueron múltiples lesiones, probablemente causadas por objetos afilados. No se encontraron rastros de actos inapropiados, pero la falta de una parte de la ropa llevó a los investigadores a pensar que este podría haber sido precisamente el motivo. En el lugar de los hechos encontraron partículas de fibra características de un tipo especial de tejido. Esto llevó a la teoría de una posible conexión del sospechoso con la fabricación de tales materiales. El examen de las pruebas arrojó resultados inesperados. Se encontraron rastros de ADN extraño en los guantes de la desaparecida y en la batería de su teléfono. Sin embargo, estos descubrimientos condujeron a nuevas dificultades. En primer lugar, las muestras eran demasiado pequeñas para un análisis completo. En segundo lugar, no coincidían con ningún perfil en las bases de datos. La investigación se estancó de nuevo, pero después de 2 meses, Letizia esperaba una sorpresa. Los expertos informaron de un nuevo descubrimiento. Se encontró material biológico en la ropa de la desaparecida. El análisis permitió crear un perfil de ADN completo de un hombre desconocido. Con esta información, Letizia dividió al equipo en grupos con diferentes tareas. Un grupo recogió muestras de ADN de los conocidos de Yara y de los visitantes del club deportivo. El otro investigó datos sobre movimientos de teléfonos móviles entre la ciudad de Yara y Mapello para obtener muestras de los propietarios de estos dispositivos. El alcance del trabajo era enorme. Aunque 3 laboratorios de toda Italia trabajaban en el análisis, el proceso amenazaba con prolongarse durante años. En varios meses se recogieron miles de muestras, pero ninguna coincidía con el perfil buscado. Al considerar los siguientes pasos, Letizia llegó a una decisión inesperada. Cerca del lugar donde Yara había desaparecido, había un club nocturno de dudosa reputación. La investigadora sabía que los delincuentes a menudo actúan en entornos familiares. Este club atraía a personas con pasado criminal, así que Letizia decidió investigar a sus clientes habituales. Organizó una operación policial frente al club los fines de semana. Los agentes pedían muestras de ADN a todos los que entraban. Además, el club trabajaba con un sistema de tarjetas de socio, lo que permitía acceder a información sobre cada visitante. Este enfoque poco convencional podría ser la clave para resolver la misteriosa desaparición. Laetitia era consciente de que las posibilidades de un avance eran escasas, pero ante la falta de otras pistas, decidió utilizar todos los recursos disponibles. La investigadora esperaba impacientemente los resultados y poco después recibió una llamada del laboratorio. El perfil genético de uno de los asistentes al club coincidía parcialmente con la muestra encontrada en la escena del crimen. Esta persona resultó ser un tal Damian. Sin embargo, surgió una complicación inesperada. El hombre fue rápidamente eliminado de la lista de sospechosos, ya que se encontraba en el extranjero en el momento de la desaparición de Yara. No obstante, esto fue un importante paso adelante para la investigadora. Los expertos explicaron: la coincidencia parcial del ADN indica que Damian debe estar emparentado con la persona relacionada con la desaparición de Yara. Laetitia y su equipo se sumergieron en la investigación del árbol genealógico de Damian, tratando de identificar a los candidatos más probables. Teniendo en cuenta que la genealogía genética aún no estaba muy extendida en la criminalística, este enfoque para buscar sospechosos era innovador y complejo. El primer descubrimiento fue bastante inesperado. Resultó que la madre de Damian había trabajado como ama de llaves en la familia de Yara durante 10 años, pero había dejado el puesto cuando Yara era aún muy pequeña. Cuando la mujer se enteró de la posible implicación de un pariente en la desaparición de Yara, quedó profundamente conmocionada. A pesar de este descubrimiento, la investigación se prolongó durante muchos meses. Laetitia llegó a la conclusión de que ninguno de los parientes cercanos de la mujer y su hijo estaba relacionado con la desaparición de Yara. Esto significaba que había que investigar a cientos, si no miles, de parientes lejanos. Cuando pasaron varios meses desde el inicio de este arduo trabajo y no se habían producido avances significativos, los medios de comunicación empezaron a criticar a Laetitia y su equipo, acusándoles de falta de profesionalidad y de atención al caso. Más tarde, varios políticos se unieron a los críticos e intentaron apartar a la investigadora del caso, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. A pesar de la creciente presión, Laetitia continuó persistentemente su búsqueda del escurridizo sospechoso. Junto con su equipo, se sumergió en la investigación de registros de archivo y rastreó árboles genealógicos hasta el año 1716. Miles de números pasaron ante los ojos de los investigadores, pero una y otra vez llegaban a un callejón sin salida. No fue hasta septiembre de 2011 que surgió un rayo de esperanza. Una rama del árbol genealógico conducía a un tal Giuseppe, que desafortunadamente ya había fallecido. Sin embargo, su viuda había guardado algunas estampillas con restos de saliva de su marido, lo que permitió a los expertos crear un perfil de ADN. El análisis reveló que Giuseppe era muy probablemente el padre o abuelo de la persona buscada, cuyas huellas se encontraron en la ropa de Yara. Giuseppe tenía dos hijos, y los investigadores se apresuraron a tomar muestras de ADN de ellos. Pero el resultado fue desalentador. A pesar de una estrecha coincidencia, ninguno de ellos era a quien buscaban. Laetitia estaba confundida. El sospechoso obviamente estaba estrechamente relacionado con esta familia, pero todos los hombres conocidos ya habían sido verificados. Solo quedaba la suposición de que Giuseppe podría tener un hijo desconocido de otra mujer. Los investigadores se centraron en esta teoría, pero resultó difícil descubrir un secreto tan delicado. Entrevistaron a miles de personas que habían conocido a Giuseppe en vida, y después de casi un año, recibieron una pista fascinante. Resultó que desde los años 60, Giuseppe visitaba anualmente un balneario en una pequeña ciudad y pasaba allí 2 semanas cada mayo, siempre sin su esposa y familia. Laetitia solicitó los registros de archivo de los visitantes del balneario de aquellos años. Para su sorpresa, los registros se habían conservado y los investigadores se sumergieron en su estudio. Compilaron una lista de todas las mujeres que habían estado allí al mismo tiempo que Giuseppe. Este proceso se prolongó durante todo un año, pero Letizia simplemente no podía encontrar rastro de la posible amante secreta de Giuseppe. Durante este tiempo, los periodistas se enteraron de la dirección de las investigaciones y la historia sobre el presunto hijo secreto apareció en las noticias. Esto despertó un interés sin precedentes entre cientos de miles de italianos, lo que los representantes de la prensa aprovecharon rápidamente. Comenzaron a buscar ellos mismos niños que habían resultado de relaciones extramaritales y para su asombro descubrieron numerosas historias de este tipo. Las investigaciones no avanzaron hasta el año 2014, cuando los investigadores finalmente lograron un avance. A pesar de numerosas pistas del público sobre una posible novia de Giuseppe, no hubo progreso. Sin embargo, en verano todo cambió. Se recibió información sobre una posible conexión del hombre con una tal Esther Ersufi. Al revisar los archivos, los investigadores descubrieron sorprendidos que ya habían tomado una muestra de ADN de esta mujer 2 años antes. En ese momento, el resultado no había mostrado parentesco con el material genético encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, Letizia insistió en un nuevo análisis. Inesperadamente, resultó que se había cometido un error en el primer examen. El experto había confundido las muestras y comparado el ADN de Esther con el incorrecto. La nueva revisión produjo un resultado sensacional. Esther resultó ser la madre de quien las autoridades estaban buscando. Tras esta tan esperada confirmación, Letizia descubrió que Esther tenía gemelos, un niño y una niña. Oficialmente, el marido de la mujer figuraba como el padre, pero los investigadores sospechaban que Giuseppe podría ser el padre biológico. Dadas las circunstancias del caso, se centraron en el hijo de Esther. En ese momento, él tenía 42 años, trabajaba en la construcción y vivía en Marpello, el mismo lugar donde se perdió la señal del teléfono de Yara, con su esposa y 3 hijos. Letizia desarrolló un plan ingenioso para obtener discretamente una muestra de ADN del hombre sin levantar sospechas. Después de averiguar su ruta diaria, organizó un punto de control para conductores en la carretera. El hombre, sin sospechar nada, se sometió a la prueba y su saliva fue enviada inmediatamente para análisis. Casi 4 años después del incidente, Letizia obtuvo la prueba decisiva. El ADN de este hombre coincidía completamente con el material biológico encontrado en la ropa de Yara. Este hombre resultó ser Massimo Bassetti. El 16 de junio fue arrestado. Negó cualquier implicación en el incidente e insistió en su inocencia. Como resultado, el caso fue remitido al tribunal para una investigación adicional. La investigación dio un giro inesperado cuando los investigadores descubrieron una serie de indicios que apuntaban a una posible implicación de Bassetti en el incidente. El análisis de sus actividades en línea reveló inquietantes búsquedas relacionadas con un grupo de edad específico. Notablemente, el dispositivo móvil de Bassetti se encontraba en la ciudad de Yara la noche de su desaparición, pero estuvo apagado desde las 17:45 hasta la mañana siguiente. Un hallazgo clave fue la grabación de una cámara de vigilancia cerca del centro deportivo. En ella se veía un coche similar al de Bassetti, sin matrícula, pasando poco antes de la desaparición de Yara. La investigación reveló una coincidencia entre las fibras de la tapicería de su coche y las muestras encontradas en el lugar de los hechos. Una declaración sorprendente vino de una residente local. Informó que aquella noche, al salir de su casa, notó un coche que pasaba a gran velocidad, similar al de Bassetti. Según sus palabras, había un niño en el interior y escuchó ruidos inquietantes provenientes del vehículo. Otros datos mostraron que Bassetti frecuentaba regularmente una pizzería en la calle donde vivía Yara. Esto podría indicar un reconocimiento previo de la zona y una posible planificación a largo plazo de sus acciones. Cuando los investigadores confrontaron a Bassetti con la grabación de la cámara, Él afirmó que simplemente estaba regresando a casa del trabajo. Sin embargo, una verificación reveló que no estuvo en su lugar de trabajo ese día. Esto fue confirmado por sus colegas, las grabaciones de las cámaras de vigilancia y los datos de ubicación de su teléfono. Todos estos hechos pintaron un cuadro inquietante y llevaron a los investigadores a examinar más de cerca el papel de Bassetti en este enigmático caso. Cada nuevo detalle los acercaba a la solución, pero también planteaba nuevas preguntas que necesitaban ser respondidas. El proceso judicial comenzó a mediados de 2015, 12 meses después de la detención del sospechoso. Este juicio atrajo la atención de un enorme número de italianos. Aunque muchos estaban convencidos de la participación de Bassetti en el incidente, el curso de las audiencias trajo una serie de giros inesperados. La fiscalía presentó la siguiente versión. Bassetti probablemente había estado observando a Yara durante cierto periodo, posiblemente varias semanas. Eligió el momento en que Yara salía sola del complejo deportivo y ejecutó su plan. Luego la llevó al campo donde fue encontrada más tarde. En cuanto al motivo, la acusación creía que Bassetti planeaba acciones inapropiadas, pero por razones desconocidas, no completó su plan. La esposa del acusado testificó y afirmó que su marido estaba en casa cenando con la familia en el momento de la desaparición de Yara. Sin embargo, estas palabras contradecían una grabación de la cámara de vigilancia cerca del centro deportivo. Además, los investigadores encontraron tres testigos que habían visto el coche de Bassetti cuando, según su esposa, debería haber estado en casa. La defensa insistió en la inocencia de su cliente y presentó varias versiones y argumentos alternativos. El propio Bassetti explicó que a menudo tenía problemas fisiológicos que podían dejar rastros en la ropa, herramientas y otros objetos. Según su abogado, el verdadero culpable podría haber sabido de esto de alguna manera y haber usado su material biológico poco antes del incidente para que fuera encontrado en la ropa de Yara, haciendo así que Massimo fuera sospechoso. Luego, la defensa intentó impugnar los resultados del análisis de ADN e insistió en que los expertos habían cometido un error. El abogado explicó que hay dos tipos de ADN. El primer tipo varía significativamente de persona a persona y permite distinguir fácilmente incluso a parientes cercanos, como hermanos. El segundo tipo, sin embargo, cambia extremadamente lentamente en la escala de una vida humana. Las diferencias sustanciales en el linaje pueden formarse a lo largo de siglos, lo que dificulta la identificación de parientes basándose en esta muestra. El examen de las pruebas condujo a descubrimientos inesperados. En la ropa de Yara se encontró material genético que, según la defensa, podría pertenecer a alguien de la familia Bassetti. Sin embargo, los expertos de la acusación presentaron un informe que refutaba esta versión y confirmaba la conexión con el propio acusado. El caso dio un giro inesperado cuando la defensa nombró a una nueva implicada, la entrenadora de fitness, Silvia. En la manga de la parte superior de Yara se encontraron rastros que podían atribuirse a esta joven mujer. El padre de Silvia informó sobre el extraño comportamiento de su hija la noche de la desaparición de Yara. También se descubrió que Silvia había intercambiado misteriosos mensajes con su hermano, que luego fueron borrados. Durante el interrogatorio, Silvia no pudo explicar ni su comportamiento ni la aparición de sus rastros en la ropa de Yara, repitiendo constantemente, "No lo sé". A pesar de estas discrepancias, las pruebas existentes fueron suficientes para condenar a Bassetti. En el verano de 2016, el tribunal declaró culpable a Bassetti e impuso la pena máxima, cadena perpetua. Los intentos de apelación fueron infructuosos. El día después de la sentencia, la esposa de Bassetti lo visitó en prisión con una confesión impactante sobre su infidelidad y que ninguno de sus tres hijos era suyo. También se reveló que el padre del hijo menor de Esther no era ni su marido ni Giuseppe, sino otro hombre. Aunque Bassetti sigue cumpliendo su condena, Muchos que han seguido el caso no pueden olvidar las extrañas circunstancias relacionadas con Silvia. Algunos incluso sospechan la posibilidad de manipulación de los resultados de la investigación y una falsa acusación. Sin embargo, este caso se convirtió en uno de los más sensacionales en la historia reciente de Italia. Dada la minuciosidad de la investigación por parte de los principales expertos del país, la probabilidad de la inocencia de Bassetti sigue siendo extremadamente baja.